comienza el Quinto Fantástico.
Muy buenos días y bienvenidos a una nueva edición del Quinto Fantástico, episodio 7 de la décima temporada. Un saludo de quien les habla, Alberto Jiménez. Desde ese momento y hasta las 10 de la mañana, toda la información del mundo del cómic. ¿Queréis acompañarnos? Tomar cafetito, poneros los auriculares y que yo creo que lo vamos a pasar bastante bien. Y cómo no, dar la bienvenida a quien nos coordina, quien nos ajusta, quien nos da los tiempos. Que hoy nos ha venido muy psicodélica y ya sabréis por qué nos ha venido así. Doña Maite, muy buenos días. Tendremos dos bloques en el programa. Para empezar, tendremos una historia que sobre todo siempre hemos estado en documentales, siempre te viene cuando hay alguna muerte, nos viene que es referencia a este famoso club entre comillas, ¿no? Y entonces pues siempre nos lo meten ahí. Ahora mismo Redwood Ediciones, a través de David Luna y Rebeca Licegui, nos han hecho un librito de lo más interesante bajo el título El Club de los Malditos, Eternos 27, y nos comentan paso a paso y figura a figura todas estas figuras que murieron a la edad de 27 años. De lo más interesante. Para después, en el segundo bloque, hablaremos con Luis Armand y Ángel Avellán. Un cómic de lo más interesante. Lo que más miedo te dé. Muy pedagógico. Con algo de que puede ser una auténtica lacra hoy en día, como es la ansiedad. Lo han trabajado tanto ellos dos en un cómic y creo que puede ser muy interesante hablar con ellos cómo se ha fraguado, cómo se ha dibujado, cómo se ha guionizado toda esta historia. Así que, sin más, comenzamos. Para los que amamos la música, encontrarnos este formato en libro ágil, muy versátil de leer, ha sido todo un auténtico acontecimiento. Yo me he encontrado súper muy buen a gusto y sobre todo con una impresión muy, muy grata. El Club de los Malditos, Eternos 27. Recibamos como se merecen a los dos creadores de este proyecto. En primer lugar, recibiremos a Rebeca Licegui. Es colagista, director de arte y diseñadora gráfica titulada por la Escuela de Massana de Barcelona. Desarrolla su trabajo artístico a través de la técnica del collage, muy clásico, muy manual. Su obra se ha expuesto en espacios como en Barcelona, Madrid, Los Ángeles, Varsovia, Berlín. Creo que lo mejor sea que ella misma nos cuente todas sus aventuras. Doña Rebeca, muy buenos días y bienvenida al Quinto Fantástico.
Hola, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues muy bien, encantada de estar aquí con vosotros.
Ay, genial, genial. Ya fresquito incluso está por aquí. ¿Estás en Barcelona?
No, estoy en Madrid en este momento. Yo actualmente vivo en Madrid.
Vale, perfecto.
Y aquí sí que hace frío.
Sí que es verdad, que allí sí que, vamos, allí hay que ir rápidamente con la bufanda y el gorro.
Exacto.
Bueno, y a nuestro segundo invitado, ni más ni menos que David Luna, un devoto del género del terror, lo fantástico, realizando cositas como Tenen, no confundir con Tenet, porque yo lo he confundido, una saga de 3 libros, relatos como Futuro 5, que aparecen en las revistas Windamanut, y como, espero que lo haya dicho bien, y como bien dice él, muchísimas cosas fantásticas. Don David, muy buenos días y bienvenido al Quinto Fantástico de Radio Gabá.
Muy buenos días, pues nada, aquí estamos, encantadísimo de participar en tu programa. Sí, a mí me encanta todo lo fantástico, todo lo vinculado con el misterio, y no podría ser de otro modo que meternos, claro, con los miembros del Club de los 27.
Oh, es que vamos, siempre es lo que decía precisamente en la introducción, ¿no? Que te dicen, no, este va a pertenecer tal, ha muerto a los 27 años, esta o este, y te lo meten. Pero vosotros descubrís ahí un poquito toda esta intríngulis, ¿no? De este misterio.
Sí, sí, la verdad que, bueno, el Club de los 27 ya es muy conocido, ¿no? Pues sobre todo a partir de la muerte de Kurt Cobain, pero y yo como, bueno, nací en el 76, para mí yo era de esa época justo, ¿no? A mí me impactó muchísimo la muerte de Kurt, era un seguidor total de Nirvana, y a partir de ahí empieza a hablarse de ese Club de los 27, y desde entonces pues yo siempre he sentido como mucha curiosidad al respecto, y efectivamente se empezó sobre todo los medios, ¿no?, a tirar del hilo, a ver quién hay por aquí, claro, y se descubre pues que es una barbaridad. Ya solo en 2 años, ¿no?, del 69 al 70, mueren nada más y nada menos que Hendrix, Joplin, Morrison y Brian Jones, ¿no? Entonces, claro, ahí es cuando el mundo empieza a decir, oye, a ver si va a haber una maldición de verdad, ¿qué está pasando aquí?, ¿no? Y yo me sentí fascinado desde entonces por esto.
Rebeca, ¿tú también te sientes fascinada sobre todo por este club, por llamarlo maldito?
Sí, yo absolutamente. Más que por el aspecto este de la maldición y tal, por el aspecto musical, ¿no? Yo soy un poco mayor que David, entonces para mí, bueno, Jimi Hendrix, bueno, Janis Joplin, Jim Morrison han sido las músicas que he escuchado, bueno, pues durante mucho tiempo, ¿no? Bueno, toda mi vida, vaya. Y han sido, pues eso, referentes muy importantes. Entonces, cuando empezamos con David a investigar un poco sobre el club, más allá de lo por todos conocido, digamos, cuando David empezó su investigación y empezó a rascar ahí a ver qué más autores podíamos, a qué más autores podíamos dar luz, nos dimos cuenta de que realmente el grupo que conforma este club son referentes muy importantes dentro de la música y que además han marcado a nivel estético y a nivel estilístico mucho más allá, ¿no?, del aspecto musical. O sea, son referentes que nos han marcado toda nuestra cultura y toda nuestra estética. Y bueno, pues me parecía súper interesante. Y a nivel visual, pues bueno, son personajes que me han hecho volar, ¿no? Porque he intentado trasladar a imagen, pues eso, esas vivencias, esos momentos históricos, bueno, todo lo que David, por un lado, iba investigando y narrando desde el texto y la letra, pues yo lo iba narrando e investigando desde la imagen, y eso ha sido muy bonito y muy interesante.
No.
sure the pilot washed his hands and sealed his face. Pleased to meet you, hope you guessed my name. But what's puzzling you is the nature of my game. Stuck around St. Petersburg when I saw it was a time for a change. Killed the Tsar and his ministers, Anastasia screamed in vain. I rode a tank, held a generous rank when the blitzkrieg raged and the bodies stank.
Antes de empezar, sobre todo, a profundizar un poquito en el libro, me gustaría sobre todo conoceros un poquito en persona, vuestros inicios, ¿no? ¿No? Fíjate que esta técnica yo no la había visto collage y tal, pero introducirla en un libro es muy difícil, yo creo que es bastante difícil, ¿no? Pero bueno, ¿cómo inicias tu carrera con esta técnica del collage, Rebeca?
Bueno, yo vengo del diseño gráfico, yo estudio diseño gráfico, yo toda la vida me he dedicado a hacer, a expresarme visualmente, ¿no? Es mi canal de expresión, es mi lenguaje. Entonces, yo estudié diseño gráfico y llevo, pues eso, muchos años dedicándome a esto. Pero paralelamente siempre he tenido un aspecto artístico de mi propio trabajo, de mi propia expresión personal, y esta ha sido a partir de la técnica del collage. Como tú bien dices, el collage, sobre todo en España, ha sido como, bueno, no, la verdad es que no se ha utilizado mucho, pero bueno, últimamente la verdad es que se está poniendo, digamos, de moda. Yo, a mí las modas no me van, no soy una persona de modas ni mucho menos, pero en este sentido, es una moda bienvenida, ¿no? Porque de pronto la gente está volviendo, sobre todo el trabajo manual, porque creo que tenemos un exceso de trabajo digital y tal, y estamos volviendo a las técnicas manuales. Y el collage es una de las técnicas, técnicas artísticas que se está imponiendo ahora con mucha fuerza. Y a nivel internacional, muchísimo, muchísimo. O sea, hay mucha gente en todo el mundo trabajando a través de la técnica del collage. Y bueno, pues lo que me preguntabas, yo hace algunos años ya decidí que debía dedicarme más a mi propia expresión y bueno, pues me lancé. Y aquí estoy trabajando en collage, trabajando por un lado, mi expresión artística a nivel de exposiciones y demás, como comentabas al principio, y sobre todo aplicando el collage al libro, porque yo he trabajado mucho en el mundo editorial, me gusta mucho crear libros y, bueno, aparte de que los diseño, pues los ilustro, ¿no? También a partir de la técnica del collage.
No, desde luego que es muy interesante. Yo soy un pequeño profano en la materia, sobre todo del collage, y me he llevado una impresión por todos los elementos que has conseguido fusionar, ¿no?
Uh-huh, exacto.
Que en este caso, pues te proporciona cada miembro del Club de los Malditos, vaya.
Sí, claro, porque el collage nos permite trabajar a partir de la simbología, ¿no? De la alegoría, y crear este mundo como onírico alrededor de cada personaje. Un poco, bueno, pues lo que pretendíamos con David era como crear dos relatos paralelos, ¿no? Es decir, enriquecer el relato escrito, que luego hablaremos, que es muy bueno, uh-huh. Pero que aparte de la lectura, que es lo habitual en un libro, pues el lector tuviera también una lectura visual, ¿no? A mí me interesa mucho, a partir del collage, yo siempre trabajo este tipo de collage como surrealista, y me gusta mucho que, siempre digo que lo importante es la lectura del observador, ¿no? Aparte de lo que yo pretendo decir con ese collage, me interesa mucho que cada uno de los lectores que vean el libro se monte su propia película sobre ese personaje e intente indagar y descifrar cada símbolo que yo he utilizado para explicarlo, ¿no?
Oye, David, un tipo como tú, terroríficamente, del misterio, de los enigmas y tal, ¿cuáles son tus inicios de para meterte en historias así de terror y tal? Bueno, y sobre todo que me lleva, bueno, lo hablamos en privado, me ha llevado una grata impresión de que escribes artículos para una revista que es muy parecida a aquella revista que de los 80, como podían ser 1984, Crepital. Cuéntanos.
Sí, bueno, yo, a ver, a mí siempre me ha fascinado la ciencia ficción, la fantasía, el terror, o sea, siempre he sido un lector muy, muy voraz. Y la verdad que siempre pensaba en escribir, ¿no? Siempre tenía ahí esa espinita clavada. De hecho, yo me apunté, recuerdo, a una página web que era de concursos literarios y estuve durante años recibiendo, hay un concurso aquí, hay un concurso allí, pero seguía sin escribir absolutamente nada. Y bueno, para el que no lo sepa, yo trabajo en la Biblioteca Regional de Castilla-La Mancha, en el Alcázar de Toledo, y salió ahí un concurso literario. Y fue como, a ver, si no participo aquí, ya se acabó, no voy a escribir nunca más. Porque es que parecía que estaba como hecho para mí, toma, un concurso literario, ¿no? Entonces, bueno, decidí participar, metí, bueno, en realidad era sobre género negro, pero yo ahí metí ya la fantasía, porque es lo que va conmigo. Y mi sorpresa fue que con ese mi primer relato, pues gané el concurso, que era anónimo, por cierto, porque sí, imagínate. Y me animé a continuar y empecé a ganar, bueno, pues muchísimos premios por toda España, en, no sé, en Vigo, en Madrid, en Écija, en muchísimos sitios. Y bueno, pues ya empecé a tomármelo un poco más en serio, y vi que había un concurso en la cadena SER sobre el 75 aniversario de la Guerra de los Mundos. Y nada, me presenté allí, ahí ya se presentaron 400 personas y tal, y volví a ganar. Y ahí ya pues me lo planteé un poco más como a nivel profesional, busqué los premios más importantes que hubiese del género. Me presenté al Alberto Magno, que es el que otorga la Universidad del País Vasco, ahí quedé finalista y luego gané uno de los más importantes, que es el de la Universidad Politécnica de Cataluña. Y ya empecé a publicar ya en varias editoriales, con muy buenas críticas, muy buenas ventas, y bueno, pues se animaron otras editoriales. Gané el premio Ciudad de Utrera de Terror, que es el más importante que nuestro país, y bueno, me dieron el Chrysalis Award en la Sociedad Europea de Ciencia Ficción como autor, pues digamos como crisálida, ¿no?, emergente. Y bueno, y a partir de ahí, pues la verdad es que me interesan muchísimos temas, no solo me interesa el terror y tal, ni la ciencia ficción, sino que me encanta el cine, me encanta la música, y bueno, pues surgió esta posibilidad con Rebeca, que artista maravillosa, como ya habrás visto en el libro, porque tengo un libro para el futuro, para el año que viene, escrito con Víctor Escandel, que es uno de mis artistas favoritos, un ilustrador impresionante, que da la casualidad que es pareja de Rebeca. Entonces, a partir de ahí surgió todo, ¿sabes? Aparece esta idea de las maldiciones, Rebeca lo ve y ella que es muy inteligente, vio ahí, oye, aquí hay una posibilidad maravillosa. A mí me encanta este tema, a ella también me encanta la música y todo lo que conlleva, como ha dicho, estilísticamente. Y dice, oye, David, ¿qué opinas tú de esta idea? Y digo, guau, a mí me fascina. Digo, vamos a ver si hay chicha suficiente como para... Madre mía, empecé a investigar y dije, Rebeca, esto es una locura. O sea, lo que aquí tenemos entre manos, porque claro, venimos conociendo pues a estos primeros, ¿no? Los que venimos mencionando, estos 6, 7 primeros, 7 magníficos que llamamos nosotros... Pero es que hay otro montón, o sea, en la revista Rolling Stone hablan de más de 70 casos. Y empiezas a tirar, y dices, madre mía, lo que tengo entre manos. Entonces lo interesante fue el poder darle ese tono literario. O sea, no fuese una biografía normal al uso, sino hacerlo también de una manera literaria, introduciendo pues esas capacidades, ¿no?, que vengo desarrollando durante tantos años, para darle ese aire completamente distinto, que como dice Rebeca, pues se complementa con esas ilustraciones fantásticas, que además a mí me ha encantado trabajar con ella, porque de estas ocasiones en las que te compenetras muy muy bien con la otra persona, que te entiendes muy muy bien. Uh-huh. Y yo me encontraba incluso escribiendo los relatos para ella, ¿no? Es decir, esto le hablan cátedras, ¿sabes? Entonces sí, ha sido un equipazo y creo que eso se nota en el libro.
Pues Rebeca, me imagino que, vamos, la fascinación, sobre todo cuando recibes el proyecto. ¿Qué lo recibes? ¿Por parte de tu pareja o se pone primero en contacto David contigo?
No, el proyecto surgió un poco por parte de todos, es decir, hablamos de, ay, hay este tema por ahí, David está indagando sobre temas parecidos a este y tal, y bueno, a mí el tema de la música, ya te digo, estos personajes me interesaron muchísimo. Entonces fue cuando eso hablamos con David y dijimos, bueno, o sea, quiere decir que el proyecto lo creamos así como en común, ¿no? Y dijimos, ¿qué formato podría tener esto? ¿Qué forma le podemos dar? Y bueno, fue cuando empezó David a investigar un poco más allá de los autores más conocidos y es cuando dijimos, vale, pues realmente puede haber material como para crear un libro, ¿no? Lo que pasa es que David y yo pensábamos al principio crear un libro bastante más sencillo del que hemos hecho. Porque, bueno, se trataba más de hacer una especie de fichas de referencia de cada autor, explicar un poco la base de cada personaje, ¿no? Que era un poco lo que conocíamos. Pero cuando empezamos a mover el proyecto y lo mostramos a diferentes editoriales y tal, de pronto, pues, Manon Tropo se interesó mucho por el libro, ¿no? Dijo, guau, me gusta el proyecto, me gusta la estética, nos encanta. Y en ese momento surgió una cosa que bueno, que a veces ocurre, que es como muy interesante, que es que la propia editorial nos retó, ¿no? Nos retó a crear un libro un poco más allá de lo que nosotros habíamos pensado. Y ese momento fue como crucial para acabar de darle la forma que tiene ahora el libro, ¿no? Ellos nos dijeron, vale, el tema nos interesa muchísimo, creemos que el libro puede tener una calidad muy buena a nivel estética y a nivel de contenido, pero entonces ya fue el reto fue para David, ¿no? ¿Por qué no os embarcáis en algo más, en crear un relato, en relatar lo que no se ha explicado nunca de estos personajes, ¿no? Y claro, esa era la parte difícil, porque una cosa es la documentación, toda la investigación que hizo David a nivel de, pues eso, de documentación histórica y demás, pero después lo bueno fue que él empezó a imaginarse, a relatar esos finales, ¿no? Siempre están, bueno, eso lo explicaré mejor que yo, pero están basados en hechos reales, pero sí que hay un relato sobre eso. Y ahí empezó, pues, lo bonito del libro, ¿no? Y la verdad es que hemos disfrutado muchísimo, como decía David, hemos hecho un toma y daca total, entonces íbamos como cada uno investigando por nuestra parte, yo desde lo visual y él desde la documentación escrita. y íbamos como diciendo, mira, mira lo que estoy haciendo, mira lo que estoy haciendo yo, ¿no? Y yo el momento en el que recibía los relatos de David era como, guau, regalo, regalo, a ver qué pasa aquí, a ver qué me cuenta, ¿no? Y bueno, ha sido como muy apasionante, la verdad.
Yo he de reconocer que, bueno, que me ha emocionado mucho y al final de leer el libro haces un poquito de balance de haber leído todas las historias de cada uno de ellos y de ellas y sueltas un suspiro, ¿no? Porque es tanto David narrando esos finales que lo que tú dices, ¿no? Es que te dejan, vamos, súper chafao, ¿no? Por el sentimiento que llevan y por lo que podía pensar una persona que está a punto de, que se ve que se va, ¿no? Y sobre todo viendo los collages que lo representan, ¿no? Esas muertes, ¿no? Y te deja bastante, bastante tocadete, vaya.
Sí, a nosotros, sí. De hecho, no, nos afectaba, o sea, lo comentaba, ¿no? Era como, madre mía, Rebeca, te voy a mandar este relato, vas a alucinar, madre mía, o sea, es terrorífico y a la vez muy, muy interesante, porque habla mucho del ser humano, ¿no? Porque vamos a ver que muchos de ellos acaban como acaban, porque es muy difícil soportar de pronto el peso de una fama tan potente en una época compleja donde las drogas son el día a día, ¿no? De ellos es algo impensable que no caer en estas drogas si estabas en ese mundo, estás muy mal rodeado y luego es muy interesante porque son famosos, ¿no? Son como ¡guau! Grandes estrellas deseadas por todos y luego el interior, lo que llevan dentro son muchas inseguridades. Hay casos paradigmáticos, ¿no? Como el de Janis, y a mí me parece interesantísimo desde un montón de puntos de vista, o sea, no es simplemente, oh, vaya tragedia, sino todo lo que además va involucrado en esa tragedia.
Sí, de todas maneras, yo quería aquí aportar otra vez, insisto en la idea de que, aparte de estas vidas trágicas, que no hay que dejar de pensar que tanto el mundo del arte en general, el mundo de la música, pero sobre todo también en el mundo del arte, las grandes figuras, muchas grandes figuras han tenido vidas tormentosas, pero nos han dejado un legado brutal, ¿no? Porque de alguna manera es como que se han entregado su vida a ese trabajo, ¿no? Y en este sentido, aparte de este momento trágico de sus finales, claro, son personas que mueren muy jóvenes y tal. A mí me llamaba mucho la atención cada vez que David indagaba sobre un personaje más, era como, o sea, hay cantidad de músicos multiinstrumentistas con unas capacidades increíbles, o sea, el legado que han dejado a nivel musical y cultural, insisto, como he dicho antes, es brutal. Y entonces, de alguna manera, está este final trágico en casi todos los casos, pero también está en la otra parte, ¿no? O sea, como decimos al inicio del libro, ¿no? La muerte es el comienzo de la inmortalidad, ¿no? Y esa es una frase que hemos puesto al principio de Robespierre. Y en este caso es como muy clara, ¿no? Es decir, ostras, sí, ha sido una tragedia, pero el legado que nos han dejado está lleno de vida, está lleno de positividad, está lleno de creación. O sea, nosotros nos hemos nutrido, quiero decir, las siguientes generaciones, muchísimo de su trabajo. Hemos bailado, nos lo hemos pasado bien. O sea, que también hay como una oleada, una ola que han dejado de creación que a mí me parece brutal, ¿no?
Sí, de hecho yo creo que puede estar incluso inextricablemente unido. Es decir, ¿habría pasado lo mismo? ¿Habrían compuesto lo mismo? ¿Habrían hecho esas obras si no hubiesen tenido esa vida atormentada? ¿No? Es esa gran pregunta.
Ahí está.
Claro, porque son personas que en muchos casos viven como muy al límite, es lo que intenta decir, ¿no? O sea, yo qué sé, el caso de Jim Morrison es como muy claro, ¿no? O sea, él lo dice desde el principio, lo dice en sus letras, o sea, es como, es una carrera a tope, sin freno, ¿no? O sea, es como la experimentación también es lo que decía David, hay que situarse en el momento, ¿no? Es muy importante, por eso hemos creado también en todos los personajes una ficha. Porque yo creo que para estudiar cualquier autor, cualquier creador, hay que situarse en el momento histórico. Es decir, no es lo mismo vivir en los años 60, en el 65, que en el 2023, ¿no? O sea, el momento es distinto, la vivencia de las drogas es otra, la liberación sexual es otra. O sea, hay muchos aspectos que hacen que los personajes vivan y se comporten de estas maneras, ¿no?
Claro,
y es muy evidente, por ejemplo,
ese Back to Black, por ejemplo, de Amy Winehouse, nace a raíz del dolor que tiene, ¿no? Por haber perdido supuestamente a su novio. O sea, se necesita mucho de ese tormento en ocasiones, o por lo menos para estos artistas, para haber llegado tan arriba. O sea, es como desde el fango, es como una flor de loto, ¿no? Necesitas ese fango para dar algo tan bonito.
Mucha sensibilidad también, ¿no? Mucha sensibilidad.
Eso es.
No bien canalizada, digamos, pero bueno, insisto, es que en el mundo de la creación, bueno, esto es así, ¿no?
Yo hace rato que he tirado directamente el guión porque es un placer veros, escucharos, es un auténtico placer, ¿no? Y sobre todo hablando de un género que a no todos nos fascina, como es la música y estos enigmas, ¿no? Yo no sé si habréis leído, sobre todo el primer personaje, Robert Johnson, ¿no? Que hay un cómic que te habla un poco de la vida, ¿no? Que lo hace genial, lo hace Mecho y Dupont, dos franceses, que es Love in Vain. No sé si lo habéis llegado a leer.
Pero me interesa muchísimo, porque leí de todo de Robert Johnson.
Pues oye, cógetelo, porque mira, precisamente en la biblioteca de aquí de Gabá hicimos una charla coloquio sobre este cómic, sobre Love in Vain, de Mezzo y Dupont. Y es una auténtica gozada, porque te recrea todas las situaciones aquellas con el diablo, ¿no? Con todos estos enigmas o leyendas urbanas, ¿no? Que representa que se le presentan a Robert Johnson, ¿no?
Bueno, es que es un poco casi el origen, ¿no? De toda esta maldición, Robert Johnson. También hay un documental muy interesante en Netflix que han sacado. Y efectivamente es como el abuelo, ¿no? Llaman el abuelo del rock and roll. Ese pacto diabólico, ¿no? con el que comenzamos, porque Robert Johnson es el primero de los autores y es espectacular, ¿no? Porque lo que estamos hablando en su caso, estamos hablando de los años 30 en Mississippi, nada menos, es un personaje negro que además defenestrado por los blancos y además toca blues, que es la música del diablo para los negros, lo cual también les da mucho pánico, también es defenestrado por los suyos. Entonces, ¿qué mejor para él que crear también un personaje que le pueda proteger de unos y de otros? El diablo viene conmigo, ¿no? Y esa historia en la que él es un guitarrista pésimo, desaparece durante un año y empieza en sus canciones a hablar de ese posible pacto diabólico en Clarksdale. Bueno, allí en Estados Unidos hay un hito puesto todavía en ese supuesto cruce de camino, ¿no? Y de pronto dice, no, es que el diablo viene conmigo, empieza a tocar y todo el mundo ve, vaya, si hay como dos personas tocando, ¿quién es el otro que toca con él? O cuando graba sus 29 míticas canciones lo hace de cara a la pared, de espaldas, como para que no le vean lo que está haciendo. Unos dicen que es para que el sonido sea mejor y tal, y otros, los que les gusta más la leyenda urbana, es como para que no le vean poseído, que es el diablo el que está tocando junto a él, ¿no? Es apasionante la historia, su final es tremendo, su final envenenado con bolas de naftalina, es algo absolutamente increíble, es una historia para empezar muy muy potente que nos va a indicar lo que viene a continuación.
it's true. No time to wallow in the mire. China, we can only lose. And I love to come a funeral pie. Time to wallow in the mire. China, we can only lose. And our love become a funeral pyre. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night out.
Es auténtico y sobre todo, aparte del relato, de buscar la información, te llama muchísimo la atención ese collage al principio de Robert Johnson, ¿no? con una bailarina negra, con el micrófono uh-huh. de cabeza, con ese símbolo del diablo, ese cabrero con los cuernos, uh-huh. ese diciéndote, callándote, como diciendo cállate porque estás escuchando, ¿no? Como estoy tocando claro. la guitarra. Es increíble, Rebeca, ¿eh?
Bueno, era eso, ¿no? Sumergir, ¿no? al lector en esta, en este imaginario, ¿no? Que en este caso es tan potente en este autor. Y volvemos a lo que hablábamos, ¿no? A situar en la época también, ¿no? A situar en la época, en los años 30, como decía David, en un momento histórico y en un lugar determinado. Entonces, bueno, también los collages de alguna manera intentan, a nivel cromático y formal, trasladarte un poco a esos mundos, ¿no? A esos momentos, igual que Robert Johnson es como, quizás el collage como más oscuro, ¿no? Porque es como el inicio de todo, ¿no? Después hay otros como más psicodélicos porque hablan de otros autores o de otros músicos que ya, bueno, pues tocan otro tipo de música. En fin, cada collage intenta un poco reflejar también, pues eso, el momento histórico, el tipo de música, todo el alma, ¿no? El alma del personaje.
Sí. Y sobre todo lo reflejas también muy bien con Brian Jones, ¿no? En todo uh-huh. todo ese, lo que estás diciendo, ¿no? Ese colorido, esa psicodelia.
Exacto, sí. Sería un caso como muy distinto al anterior, ¿no? O sea, uh-huh. aquí, además, me llamaba mucho la atención también el hecho de que también era multiinstrumentista, entonces tocaba la guitarra, la armónica, el piano. O sea, son tíos que musicalmente eran unos cracks, ¿no? Y luego toda esta vida alrededor de los Rollins y tal, y toda esta psicodelia, bueno, en fin, todas estas cosas, sí. Cada collage está trabajado, pues eso, desde la personalidad y el alma de cada personaje, o al menos esa es la intención. Y luego otra cosa que hemos tenido muy en cuenta también con David, que a mí me ha gustado mucho a la hora de seleccionar los personajes, ha sido, tener en cuenta eso, primero, el que todos tuvieran una calidad y un nivel muy alto a nivel musical, pero también hemos sido como muy insistentes en introducir también personajes femeninos como son Mia Zapata, Janis Joplin, Amy Winehouse y bueno, muchas otras, ¿no? Y también autores negros, ¿no? Que también hay unos cuantos. Entonces, en este sentido también hemos querido ser diversos en ese sentido, ¿no? En que hubiera una cantidad, una calidad, por supuesto, y una diversidad, ¿no? A nivel de autores, que también me parece súper interesante.
Exacto, que sea, tenemos coreanos, tenemos japoneses, exacto. tenemos mexicanos, pues también es un collage, ¿no? Es un collage.
Exactamente.
Y además era muy divertido lo que estás hablando del collage de Brian, y como el de todos los demás, porque, claro, cuando a mí me lo mandaba Rebeca, pues yo empezaba a mirarlo todo y era como, esto será por esto. Esto será por esto otro, y yo incluso le preguntaba a ella, ¿no? ¿Esto lo has hecho por esto? Claro, yo tenía ese privilegio de poder hablar con Rebeca, pero realmente luego cada uno puede sacar sus propias conclusiones, que es lo bonito de
claro, es lo interesante y lo enriquecedor.
Es que yo recomiendo al lector, sobre todo, lector, lectora, que cuando se haga con el libro, a través de redes sociales, pónganlo, sobre todo se pongan en contacto, os pregunten cosas de oye, esto es por esto, esto es por lo otro, lo que tú decías, ¿no, David? Y que le preguntabas a Rebeca, ¿no? En este caso, pues sería súper interesante conocer la opinión de ellos. Porque has puesto esto, porque has puesto lo otro, ¿no? En fin.
Y sin olvidar además que no solo hemos añadido lo visual, aparte del texto, por supuesto, ya te digo, con esa carga literaria, que es muy importante, además que las críticas que ya empiezan a aparecer en las reseñas hablan de ese elemento literario que va más allá de una simple biografía, además de añadirle las ilustraciones maravillosas de Rebeca, que también hemos puesto un QR con una canción.
Exacto.
La canción que hemos considerado, bueno, no sé si principal, pero sí la que más le iba al libro, ¿no? Era fundamental para la historia que estábamos contando. Entonces, durante la lectura o durante el visionado del collage, además pueden escuchar esta canción, ¿no? Que es ya como el remate, vamos a hacerlo. Ellos son multiinstrumentistas, nosotros somos multisensoriales.
Exacto, sí, es como intentar que el lector se sumerja realmente desde todos los sentidos, ¿no? O sea, desde el visual, desde la lectura y desde la música. Eso es como entrar en este universo, esa es la idea que hemos seguido un poco.
Y dentro de esta historia hay personajes, sobre todo, que han tenido un momento que se han visto, que se han encontrado en bares, en conciertos, como puede ser el caso de Jimi Hendrix, que puede ser el caso de Jim Morrison, de Janis Joplin, que llegan a coincidir en muchos sitios, ¿no?
Ya, es brutal, sí.
Sí, porque además de que coincidan históricamente, lo que he intentado también en los textos es que casi siempre aparezca otro eterno mencionado en el relato. O sea, estamos hablando algo de Jimi Hendrix y aparecerá otro eterno en el relato. En este caso, Brian Jones, que lo presenta, ¿no?, para en el Festival de Monterrey, ¿no? Siempre digo, nuestro eterno tal, ¿no? Y aparecen ahí, es como una mezcla, porque al final es todo un grupo que parecen como individualizados, pero efectivamente tienen luego muchísimas relaciones por debajo.
Sí, están interrelacionados.
También desde un punto de vista argumental, realmente es espectacular. Y sí, Jimi Hendrix está muy vinculado con los de su época, no podía ser de otra manera, pues efectivamente, con Janis, como Janis después estuvo con Ron Pigpen McKernan, que fue su amante. El día del funeral de Jimi Hendrix estaba haciendo Janis Joplin su testamento. O sea, hay efectivamente unas vinculaciones entre ellos que son extraordinariamente interesantes y que, bueno, hemos intentado reflejar en el libro.
Sí, sobre todo, ya te digo, yo recomiendo que lo de las anécdotas, que no, vamos, es que no pase inadvertido, ¿no? Ese agarrón de pelos a Janis Joplin.
Ah, sí.
Perdón que te lo diga, eso no lo sabía.
Oye, la otra ni corta ni perezosa le rompe una botella en la cabeza, ¿eh?
Qué fuerte, es increíble. Y los dos personajes que vosotros muy, como vosotros muy bien decís, que son los que parece que, a ver, anteriormente que sí, habían muerto mucho, pero yo creo que dan ese golpetazo a ese maldito club de los 27, que son Kurt Cobain y Amy Winehouse, ¿no? Que eran ese pesti, como aquel que dice, ostras, ¿qué pasa aquí, no?
Sí, de hecho, como club en sí, no se conoce hasta que muere Kurt, como comentaba antes, sobre todo a raíz del comentario que hace su madre, Wendy O'Connor, cuando van los periodistas allí a su casa, y bueno, pues ella dice, ese famoso, ahora se ha ido y se ha unido a ese estúpido club, le dice que no se uniera a ese estúpido club.
Sí,
ella,
qué frase.
Estaba recibiendo en realidad a dos tíos de Kurt y a un tío abuelo que se habían suicidado, ¿no? Pero la prensa empieza a decir, oye, ¿de qué club estamos hablando? Y empiezan a tirar del hilo y es cuando encuentran pues esa carnaza, ¿no?, tan tan interesante del club de los 27. Y luego ya, claro, el refuerzo final es en el 2011 y Amy Winehouse. Entonces ya ahí es como... Y luego se han hecho estudios, lo comentamos al principio del libro, que también considero que es bastante interesante, 27 claves sobre el club de los 27, hablo sobre los estudios que se han realizado, se han hecho diversos académicos, y para ver qué hay de verdad, ¿no?, en esta maldición, y bueno, era interesante ver que, oye, pues mira, que casi que se han muerto los mismos con 28, que incluso hay algunos que hay más con 25, pero la diferencia es la importancia brutal de esos músicos que mueren con 27. Ahí está la clave para conformar ese club.
Hay otra cosa también que me llama muchísimo la atención, aparte de la narrativa que tienes tú, David, sobre todo Rebeca, tiene que ser muy difícil, ya puede ser ilustración, en collage, el mostrar los sentimientos, y sobre todo con dos personajes, que podían ser Janis Joplin, esa soledad, ese buscar siempre la felicidad, ese buscar siempre el amor, y Amy Winehouse, ¿no? Verse traicionada por su padre, en fin, eso es, yo creo que ha tenido que ser muy difícil para ti.
Sí, pero bueno, es lo que te decía antes, ¿no? Mi lenguaje es el visual, entonces yo me siento más cómoda narrando visualmente que escribiendo, ¿no? Pero bueno, igualmente sí, hay que... Sí, es que lo has dicho muy bien, o sea, lo que tratamos es de transmitir el sentimiento, el alma de los personajes, como hemos comentado antes. Entonces, en el caso de Amy, por ejemplo, que tú acabas de comentar ahora, pues sí, en el collage hay una serie de elementos que hablan de forma metafórica de todo esto que estábamos diciendo, ¿no? El tiburón, el paparazzi este tan agresivo, sí, ¿no? El que se la devoran, es decir, es que a Amy se la devoran. Yo recuerdo, con cada relato, después de cada relato, David y yo comentábamos, ¿no? Ostras, tal cual. Pero recuerdo cuando escribió Amy, me decía, ostras, bueno, primero que David fue bastante complejo, ¿no? Porque había mucha información sobre ella y era como difícil resumir. Pero además, recuerdo que David me dijo, ostras, es que es realmente terrible, ¿no? Cómo, bueno, pues eso, destrozaron a esta persona, ¿no? Entre el padre, los medios y todo esto. Todo el tema del dinero, toda la pasta que había a su alrededor, este amor tan complicado, tan doloroso. Bueno, es una persona como muy sensible, muy estrella, ¿no? Lo que decíamos un poco al principio, una gran estrella, pero a la vez una persona súper frágil, ¿no? Y más allá de, por ejemplo, los Grammys, ¿no? También están representados en este collage, ¿no? Con el gramófono, bueno, todo su mundo. Las referencias, Aretha Franklin también está por detrás. Algunas veces he utilizado también las referencias a músicos anteriores a ellos, ¿no? O sea, como en el caso, por ejemplo, de Janis también, que aparecen también Otis Redding y Bessie Smith en el collage, porque son como los referentes que ya se han seguido. Justamente en los dos casos, los referentes de estas dos cantantes han sido músicos negros, ¿no? Porque, bueno, como por ejemplo a Janis Joplin, en el relato ya se explica que le llamaban la amiga de los negros, ¿no? En un momento histórico también, pues, en el que eso no estaba bien visto. Bueno, en fin, hay como mucho background, ¿no? En cada sí, sí. una de las historias visuales, igual que en las historias escritas.
Es una gozada, es lástima que no tengo más tiempo, pero es una auténtica gozada, es para hablar de todos, de hablar de los 27, porque cada uno tiene su auténtica historia, vaya, y me sabe un montón de mal deciros no adiós, pero hasta una próxima. Oye, tenemos exposición aquí en Barcelona el miércoles, cuéntanos un poquito, Rebeca.
Bueno, sí, la cuestión es que, bueno, cuando estuvimos trabajando el proyecto, pues tomó esta dimensión, ¿no? Fue como creciendo, y, bueno, pues con la Galería Espaivé de Barcelona, que llevábamos tiempo intentando, bueno, pensando en montar una exposición y tal, pues les propuse, les dije, ostras, pues tengo este proyecto que surge de un libro, pero que creo que da para una exposición por todo esto que estamos hablando, ¿no? Por todo este peso que hay detrás de estas imágenes y toda la historia que hay aquí detrás. Porque yo en mi trabajo me enfoco bastante también en dar visibilidad a grupos de creadores históricos que mayoritariamente han quedado invisibilizados, ¿no? Y en este caso, aparte de los, pues lo que hablábamos, de los 5 o 7 conocidos, realmente es un grupo de creadores pues que no conocíamos. Entonces, la idea era dar visibilidad a eso. Y bueno, la cuestión es que con los originales de los collages hemos montado una exposición en la Galería Espaivé de Barcelona, está en Gracia, uh-huh. Y estará la exposición hasta el 5 de diciembre. Y el 29, es decir, pasado mañana, el miércoles, vamos a estar David y yo en la galería, que es un entorno muy especial porque están los originales de los collages expuestos allí, presentando el libro. O sea que estáis todos invitados a acompañarnos, si os apetece, para continuar hablando de todo esto.
Hoy vamos a ver si podemos estar. Yo es que ya os digo, a ver si me pueden cambiar el turno, porque me encantará, primero, que me firméis el libro, y segundo, intercambiar unas palabras ahí con vosotros y ver sobre todo esta exposición.
Claro, pues estáis invitados todos.
David, a ti te emplazo directamente, tenemos que algún día comentar un poquito también algunos relatos de estos de terror que tienes, porque son...
Yo encantado de hablar con vosotros. Lo que dice Rebeca, os esperamos el miércoles 29, ojalá te veamos por allí, porque efectivamente hablamos de 27 artistas nada menos, y algunos de ellos que pueden ser como más desconocidos, empiezas a indagar y dices, ahí va, si este lo conozco, si esto lo he escuchado, si esto y son vidas tremendas, así que sí, estamos deseando hablar de ellas contigo y de cualquiera de otra de mis obras, cuando tú quieras, me llamas y encantadísimo de hablar contigo.
Oye, pues un placer de haberos tenido aquí en Radio Gabá, en el Quinto Fantástico. Una hemorragia de satisfacción y, como ya os digo, he tirado el guión porque, vamos, es un placer inmenso hablar con vosotros. Espero que, seguro que habrá otra ocasión, porque este trabajo ha llamado tanto la atención que seguro que os lanzaréis en otra aventura como esta.
Seguro.
Bueno, Albert, pues muchísimas gracias a vosotros por el interés y por dar luz a nuestro trabajo. Y un súper placer esta conversación contigo. Y David, nos vemos pronto.
Nos vemos.
Nos vemos pronto.
Muchísimas gracias.
Venga, chao, gracias.
Estás escuchando El Quinto Fantástico, el programa de cómics realizado por Alberto Jiménez.
En los últimos años ha habido muchos movimientos sociales a favor de la salud mental, no solo al respeto, al pedir mayor cobertura médica o incluso más personal, sino también en cuanto a la necesidad de saber lo importante que es buscar una solución a estas enfermedades. ¿El cómic puede ser una herramienta? No lo sabemos. Hoy nos lo van a contar nuestros invitados de hoy. Y comenzaremos por Ángel Avellán, guionista, eterno con el síndrome del impostor, como se dice él, autor de cómics de temporada de melocotones, galardonado con el tercer premio Valencia Novela Gráfica, ahora gracias a su extensa, experimentadas obras, extermina polillas con la obra El Rey de las Polillas, y ahora gracias a GP Ediciones publica Lo que te da más miedo. Don Ángel Avellán, Muy buenos días y bienvenido al Quinto Fantástico de Radio Gabá.
Buenos días.
¿Qué tal?
¿Cómo estás aquí?
¿Cómo estamos?
Muy bien, muy bien. Con un poco de ansiedad.
Bueno,
pero muy bien.
Intentaremos que te encuentres súper a gusto y te serviremos un café descafeinado.
Perfecto, perfecto.
Nuestro segundo invitado también, ahí Luis Armand, nació y creció y vive en Valencia, ciudad de ilustradores con talento. Aunque él dice que no se incluye, pero sí, yo creo que sí. Luis estudió en Bellas Artes y en un máster en diseño y la ilustración. Le pone empeño, trabajo, echarle todas las horas del mundo a todas las historias que se propone. Y como bien dice él, con la nariz metida en tebeo de Francisco Ibáñez desde chavalín. Don Luis Armand, muy buenos días y bienvenidos al Quinto Fantástico de Radio Gabá.
Hola, buenas, muchas gracias por llamarme.
¿Qué tal, cómo estamos, Luis?
Bien, pues nada, pues aquí fantásticamente, entrando en el mundo milagroso de la radio.
Muy bien, hombre, que eso es importante. Somos un medio pequeñito, pero bueno, se nos da difusión y cuando uno sobre todo toca cositas tan, no sé cómo llamarle, iba a decir entrañable, no, pero no sé, cositas tan de sentimientos te llegan al alma, ¿no?
Sí, bueno, entrañable no está mal dicho, ¿eh?
Ya te digo, oye, bueno, lo que más miedo te dé, editado por GP Ediciones, tapa dura, 120 páginas, a color, con finales con anexos de personajes, bueno, todo un auténtico lujado y sobre todo con un prólogo de María Hernández, que de los que se tienen que leer, de los que se tiene que leer. Ángel, como bien dice María, esto no es un manual para curar la ansiedad. Esto es un cómic que te puede ayudar a resolver tus problemas diarios.
Sí, además me gusta que se mencione el prólogo de María. Cuando yo le propuse a María que escribiese un prólogo no fue por casualidad, fue porque gracias a ella planteé un poco el cómic de esta forma, ¿no? Porque ella es autora, es guionista de otro cómic que se llama Que no me muero. Y es un cómic editado por Modernito Books, que tiene ya un tiempo, pero que a mí me parece una maravilla, que además está ilustrado por Javi de Castro. Y yo recuerdo que me impactó mucho ese tebeo porque ella planteaba, ella tuvo un cáncer, muy agresivo, y hizo un cómic que era de humor, básicamente, en el que hablaba de lo poco que le gustaba que se le tratase como una enferma, ¿no? Como alguien que estaba mal y que se le dijeran frases que la hacían sentir un poco, ¿no? Pues eso, que no pasa nada, tratas de esta. Ella quería normalidad y quería cachondeo, ¿no? Y cuando yo planteé este cómic, yo se lo pasé a ella para que lo leyese y lo primero que me dijo fue: recuerda que tú no tienes la solución a nada. Porque al final, tu caso es tu caso y en los temas de salud mental tú puedes explicar qué te ocurre a ti, pero nunca dar lecciones de cómo tiene que actuar otra persona, ¿no? Entonces, por eso incido en que no es un manual de cómo superar la ansiedad, sino un manual de cómo yo gestiono mi ansiedad y que también sé que va a servir para todo aquel que se encuentre en una situación similar, por lo menos para verse reflejado. No sirve para curar, pero sí que sirve a lo mejor para sentirse un poquito mejor, que para eso está la ficción al final, ¿no? Para conectar con los demás y para sentirte un poco arropado, ¿no? Durante un ratito. Y esa era la única función del TVO.
Luis, ¿es tu primer trabajo largo, creo?
Sí, lo es.
Lo es, ¿verdad?
Efectivamente. Es correcto, la información es correcta.
Es tu primer trabajo. ¿Cómo, cuando lo recibes por parte de Ángel, dices, ostras, un cómic de este tipo? Uf, me sentiré, no sé, ¿cuáles son? ¿Tienes dudas? ¿Te lanzas?
Pues tengo muchísimas dudas, pero bueno, me lanzo igualmente. Quiero decir que, bueno, claro, al final estaba con Ángel comunicado prácticamente todos los días. El tío pensaría que soy un pesado, pero bueno, si no era un pesado el tebeo no salía, así que tenía que ser pesado de todas formas. Y nada, bueno, pues al final lo que más cuesta siempre es empezar, ¿no? Entonces, pues una vez ya se ha empezado, pues es una página tras otra. Y así, pues poco a poco, nada, pues lo fui haciendo. creo que fueron como unos 2 años y medio de trabajo aproximadamente. Y nada, bueno, pues el resultado lo podéis ver todos, que juzgue el público.
Sí, sí, de todas formas, que Luis no mienta, que conozco a pocas personas que sean más kamikazes que él a la hora de hacer todo el proyecto. No se lo piensa ni 5 segundos para decir que sea, o sea, todo.
Te oigo poco, Ángel. Ojo, espera. No sé si es cosa mía, de mi teléfono o de control de sonido.
Sí. Espera que Maite igual nos hace algún arreglito, a ver.
Perdón, perdón.
No, haces bien en decirlo, porque sobre todo la entrevista se tiene que escuchar bastante clara y sobre todo que os oigáis vosotros.
Gracias.
Dime, ahora creo que... sí, Ángel.
Hola.
Vale, dale.
Ahora me escuchas mejor, Luis.
Más o creo que lo oigo más o menos igual, pero bueno, sigue, habla.
Vale. No, pues decía eso, decía que Luis es muy... Yo, para mí es poca persona que tú le comentes que quieres hacer algo y él te diga, venga, a tope, vamos para adelante. O sea, no... Yo se lo pensaría mucho, porque seguramente se lo piensa mucho, pero creo que se lo piensa mucho en su cabeza y en 10 segundos. Porque ya te digo yo que cuando yo me pongo algo, Luis dice, pues sí, vale, venga, va, vamos.
Para adelante. Oye, esa experiencia, a ver, el cómic tiene una historia de Arancha, Toño y Carlos, pero ¿os habéis basado en experiencias vuestras? ¿Habéis, espera los dos la pregunta, habéis puesto vuestro granito de la arena cada uno en aportar?
Hombre, todo lo que es todo lo referente al guión, a la historia, a los personajes, es cosa de Ángel. Es decir, que yo, mi granito de arena, aparte de plasmarlo gráficamente respecto a los personajes, nada, es cosa de Ángel todo.
Uh-huh. Ángel, tú sí. Ay, perdona, ¿ibas a decir?
Sí, no te preocupes. Nada, sí, yo cogí muchísimo de mi vida, pero está muy ficcionado, porque lo primero que me interesaba a mí era contar una historia sobre mi trastorno mental en este caso, pero que la historia fuese lo suficientemente divertida, lo suficientemente entrañable como para que te divierta mucho al leerlo, ¿no? Que no parezca que estoy divulgando, sino que parezca que estoy contando una historia. Y eso para mí era muy importante. Pero sí que cojo cosas de mi vida, un montonazo, vamos. Todas las cosas de las que hablo, sobre todo las anécdotas específicas relacionadas con la ansiedad, ¿no? El tema de la sandía, bueno, esas anécdotas que son, vamos a decir, graciosas, entre comillas, ¿no? Son, uh-huh. A veces si las cuento en círculos que son ajenos a mí, se quedan un poco mirándome en plan, tío, estás fatal, ¿no? Pero para mí son muy graciosas, ¿no? Y más con la perspectiva del tiempo, ¿no? Y todas esas cosas que me han ido pasando, bueno, pongo un ejemplo así para que el que esté escuchando lo sepa, como yo soy muy hipocondriaco, extremadamente hipocondriaco, pues en la vida me han pasado cosas, ya te digo, entre comillas, graciosas, como por ejemplo, una me pasó hace muy poco, no la cuento en el cómic porque me pasó hace nada, tuve un pico de hipocondría, que además esto no se detecta a tiempo, sino que no te das cuenta hasta que ya estás en ese círculo de nuevo, y como ya sé lo que va, entonces me di cuenta, ¿no? Pero ya tarde, y tenía ciertos problemas en la garganta relacionados con una angina y tal. Bueno, yo empecé a pensar, madre mía, si esto es algo más grave, porque mi cerebro funciona así. Y fui al médico y al especialista, y cuando estaba revisándome el cuello y tal, me palpó un poco y dijo, esto no es nada, esto es como que se te ha inflamado y ya está. Y yo, de forma intuitiva, que ni lo pensé, le dije, no, ¿qué va? Yo le quité la razón al médico, ¿no?
Fuiste el médico tú.
Claro, porque en mi cabeza eso era imposible, ¿no? Y ahí me di cuenta, ahí me quedé así pillado y dije, uy, no, Ángel, ya vuelve otra vez a tu rollo, ¿no? Para esto, ¿no? Pero ese tipo de cosas las cuento muchas en el cómic, a través de los personajes, pero esas sí que son todas mías, esas me pasó a mí y quería reflejarlas, ¿no? Pero muchas otras están aficionadas, claro, en pos de la historia.
Es que bueno,
Con lo de la anécdota de la sandía, y bueno, que la descubra sobre todo el lector y la lectora, y bueno, por eso te he dicho también lo del café, también quiero que lo descubra, no quiero hacer ningún spoiler, creo que es mejor que lo descubra el lector. Y sobre todo es, dices, ostras, un cómic que te habla de la ansiedad, y dices, esto puede ser una plasta, que no sé qué, que tal, te va a meter aquí, y no, el cómic es ágil, es con mucho sentimiento, con mucha pasión, como tanto habéis dibujado, tanto Luis y tú, para que sea así.
Sí, de hecho yo digo mucho, cuento mucho que o sea, es una cosa que me parece horrible, pero creo que es muy útil, porque el cómic mi padre se lo leyó en el aseo en una sola sesión, quiero decir que se lee muy rápido.
Oye, Luis, ¿y cómo llegáis a ese acuerdo, bueno, es iniciativa tuya, sobre todo para plasmar todos los momentos de la vida de Tonio, meterlo en color, otro?
Ah, bueno, claro, que esta es la pregunta, esta es la super pregunta en mayúscula.
Hay que hacerla. A ver.
Hay que hacerla, sí.
Porque
es una decisión obviamente narrativa, pero que viene motivada por varios factores. El primero es que al ser mi primer trabajo quería mantener el color lo más sencillo posible, ¿no? Hoy en día igual sí que me hubiese atrevido a hacer un coloreado un poco más elaborado. Pero bueno, claro, como he dicho, al ser mi primer trabajo quería ir de menos a más. Y bueno, también tuvimos el consejo de nuestro editor en La Sombra, o sea, nuestro editor no oficial, que era Miguel Ángel Giner, que nos comentó que era necesario separar lo máximo posible mediante el color los diferentes estados de la realidad entre los que transita el protagonista. Y bueno, pues ahí está, es una decisión motivada por esos dos factores.
Es que me encanta, y sobre todo porque sobre todo le das más el valor a esta decisión en momentos claves del cómic, ¿no? Sobre todo cuando la batalla triunfal, cuando entran, cuando se entra un poco allí los personajes con el coche en contra de los duendes, la parte final, no quiero desvelar absolutamente nada, pero la parte final es muy, 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 esa viñeta de ellos dos, primero en el momento actual y después cuando pasa el tiempo, perdón, cuando son pequeños, es que de las que te llega.
Pues muchas gracias.
es de las que te lleva. Oye, es tan difícil, Ángel, es tan difícil convivir con un duende dentro de nuestra cabeza.
Depende del momento, ¿no? Yo creo que depende del momento y del duende también, ¿no? Hay cosas que son más complejas que otras al final y por eso no me atrevo a decir para cada cual si es más o menos complicado, ¿no? Pero sí que hay una cuestión. Yo creo que cuando no hablamos de ciertas enfermedades más graves como una depresión, que debe tratarse tanto fisiológica como psicológicamente, cuando se habla de trastornos de ansiedad diferentes, ¿no? Síndrome de burnout o estrés generalizado o ansiedad o hipocondría, ya que sea cronificado, etcétera. Cuando estás en la vorágine, cuando estás en la cima alta, ¿no? Cuando estás en el momento en el que más nervioso estás, en el que ya todo cuesta, ¿no? Llegó un punto en el que me daba miedo hasta dormir, por si no me despertaba, ¿no? Me daba miedo hasta eso. Era una cosa terrible. Pero con el tiempo, y eso es un consejo que me dio alguien hace mucho tiempo y que no me sirvió de nada en ese momento, pero me fue sirviendo con el tiempo va siendo un poco mejor. Si al final busca ayuda, porque es súper importante buscar ayuda, yo sin la terapia psicológica no habría llegado hasta donde estoy ahora mismo, ¿no? A un punto en el que mi ansiedad está ahí y convivo con ella y no me anula el día ni me afecta demasiado, ¿no? Dependerá, no hay momentos en los que sí, pero son aislados. Si no llegase por la terapia psicológica, yo no habría salido adelante como lo he hecho, ¿no? Pero con el tiempo, y cada uno necesita el suyo, y hay que tener muchísima paciencia y trabajar mucho en ello, se acaba mejorando. No digo que se vaya, porque eso es muy difícil, pero o casi imposible, diría yo, ¿no? Pero es muy posible que mejore, y que mejore mucho, y que al final, digamos que vea un poco más claro el asunto, ¿no?
Mira, es lo que comentaba al principio de la introducción. Parece que ahora nuestros políticos pues se están moviendo en este aspecto para que haya más personal, para que haya más medios, sobre todo para los problemas de salud mental. No sé si es a raíz de la pandemia o pero bueno, que creo que se están tomando muchas medidas.
Sí, bueno, a lo mejor porque ellos tienen ansiedad ahora, ¿sabes?
¡Ah!
Entonces pueden empatizar, ¿no?
¿Te ha sido, Luis, te ha sido difícil, has buscado por ahí información y para plasmar esos duendes, esos sentimientos, esas situaciones, ¿no? ¿Te ha sido difícil?
Hombre, esto, claro, voy a quedar fatal, pero claro, no, pero en realidad con el guión tenía documentación más que suficiente. Uh-huh. Porque, claro, como ha comentado Ángel antes, es sobre la ansiedad, pero no es un manual de afrontar la ansiedad, sino que es, la historia está contada, obviamente, desde su punto de vista y desde su experiencia. Entonces, claro, tampoco quería yo meterme en medio de eso.
No, aparte, coger personajes como los de Tonio, los de Carlos, Arancha, no sé, creo que tendrías que buscar, no sé, bueno, no lo sé, ojo, ahí estoy, que si has encontrado bastante clarividencia para poderlos reflejar en el cómic.
Claro, a ver, esto al final, cuando tú cuentas una historia tan personal que ha escrito otra persona que no eres tú, el guionista se convierte como una especie de tu jefe, ¿sabes? Uh-huh. Entonces, pues nada, yo no, pocas cosas hacía sin la aprobación de Ángel, aunque luego ya, una vez estaba toda la base sobre la cual construíamos la casa, cuando ya estaba todo definida, ya pues ya hice lo que quería. Pero vamos, en primer término el jefe era Ángel. Uh-huh. Y luego ya me sublevé un poco ya hacia el final, pero
al final se
reveló. Pero bueno, al final me invitó a su boda y todo.
¡Ostras!
Sí, claro.
¿Qué te parece?
Es que el roce hace el cariño, y el roce extremo hace el cariño extremo, entonces claro, así está la cosa.
Oye, me he saltado una pregunta al principio. ¿Y cómo llega? ¿Os pone en contacto GP Ediciones? ¿Os conocíais vosotros? ¿Cómo empieza esta relación?
Nosotros no nos conocíamos, pero trabajábamos juntos sin saberlo. Uh-huh. O sea, esto, aunque suene raro, es verdad. La cuestión es que nosotros colaboramos con una revista de publicación de divulgación científica que se llama Principia Magazine, que es un proyecto de Enrique Royuela y que, bueno, cuenta con muchos colaboradores tanto en el texto como en la ilustración. Y bueno, yo publico ilustraciones más o menos regularmente en esa revista y Ángel escribe textos más o menos regularmente para esa revista. Entonces, yo he ilustrado textos de Ángel sin conocerlo.
¡Ostras!
Y entonces fue Kicker, el editor de la revista, quien, pues, al recibir las noticias de que Ángel estaba buscando a alguien para un proyecto, pues nos puso en contacto.
Oye, ¿tenéis algún proyecto? ¿Tenéis algo en mente? Sobre todo, ¿los dos juntos? ¿Tenéis algo ahí?
Yo creo que no, pero igual es posible que haya algo y yo no me haya enterado.
A ver, sé que en el futuro sí, porque el problema es que yo tardo muchísimo en escribir un guión. Soy muy lento y muy pesado. Y al final estoy con el siguiente que voy a hacer, después de lo que han mido TV, que lo estoy a la mitad o así. Y además sé que Luis está trabajando en un proyecto personal suyo, que no podrá decir nada todavía, pero vamos, sé que va a ser la leche. Entonces mi pensamiento es, cuando él termine su proyecto, que también tardará, porque igual que yo soy lento escribiendo, él es más lento todavía porque no es escritor, no es guionista, entonces no tengo prisa en ese sentido, yo creo que, vamos, estoy seguro que algo haremos, porque trabajar con Luis da mucho gusto, es muy rápido, ya es amigo, lo cual facilita muchísimo las cosas, y ya nos conocemos muy bien como equipo de trabajo. Entonces sería cuestión de esto, ponernos y al lío, ¿no? Y seguro que repetiremos, vamos, no me cabe duda.
Pues nada, ahí lo tienes.
No, si desvelar el proyecto, pues si no, todo se chafa. Yo no soy de... No, nos tenéis que dar una primicia aquí y tal. No, no, no. Oye, las cosas hay que hacerlas en un horno y a temperatura, y que se vayan cociendo tranquilamente. Y oye, sí, después darnos el golpetazo. Tranquilamente. Eso. Oye, Benissa, ¿sabes si... Bueno, me parece que está ahora Madrid, Spocomic. ¿Vais a ir? ¿Tenéis alguna presentación ahora o...?
De momento no tenemos nada, claro, este TVO salió el año pasado, claro. Hicimos presentación en Zaragoza, en Madrid, en Murcia, en Valencia, y puede que en algún sitio más que ahora no recuerde. Entonces, claro, la inercia inicial de cuando ha salido un proyecto nuevo del horno, pues claro, se va diluyendo. Pero bueno, pues para seguir dando la brasa, pues yo creo que próximamente haremos algo. Todavía no sabemos muy bien el qué, pero bueno, algo haremos. Y cuando se haga, pues avisaremos por los canales pertinentes.
Muy bien. ¿Tenéis pensado venir a Barcelona para el Salón del Cómic o GP pues todavía no os ha dicho nada?
Si nos invitan, ahí que iremos.
Pues oye, vamos, espero que os inviten, que GP ponga... ¿Qué peticiones ponga stand y que os podamos ver aquí?
Bueno, hacemos un llamamiento a toda la escena comiquera de Barcelona, vamos.
Hombre, a ver, es que es eso. A ver, Barcelona, no porque seamos de aquí, pero bueno, es una plaza bastante jugosa y bastante apetecible de venir. Y bueno, os hacemos un café o lo que sea para poder vernos y charlar un poquito más.
Lo que hagamos,
ojalá. Yo estoy deseando ir a Barcelona al salón. No hay salón más icónico de España, o sea que vamos.
Es el más antiguo y sí, es el más icónico, ya lo puedes decir, sí.
Sí.
Oye, un placer teneros aquí, teneros hablando de esta historia, que repito, no se hace ni mucho menos que ni pesada, que se hace muy amenas, que yo me lo leí en una sentada, cuando me lo mandó, y me lo leí en una sentada, porque es que es que te engancha, y sobre todo quieres saber más cosas de cómo acaba esta historia de Tonio, de cómo, porque es una, y de esta historia de amistad, porque al fin y al cabo también es una historia muy 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 de amistad entre tres personajes, ¿eh?
sí, porque además creo que la ansiedad y la amistad son dos elementos que van muy de la mano, ¿no? El apoyarse en los amigos y que los amigos te entiendan, y sobre todo que tú entiendas que hay veces que los amigos no pueden entenderte. Esto creo que en el cómic hablo de ello, ¿no? Porque creo que es importante. Hay veces que cuando estamos en ese ciclón de ansiedad, damos por supuesto que los demás tienen que entendernos, ¿no? Y hay muchas veces que es imposible, porque nosotros estamos diciéndole a esa persona que 2 más 2 son 7. Y sí, claro, sí, la persona dice, es que 2 más 2 son 4. Y tú ya dices, no me entiendes, y te enfadas, ¿no? Y es normal. Esta dinámica es normal, pero luego cuando nos relajamos tenemos que entender que no todo el mundo puede comprenderlo de la misma forma y no pasa nada, ¿no? Y todo el mundo tiene que poner de su parte en ese sentido, ambas partes. Así que si la mitad, en ese sentido, con quién te juntas y cómo trata a esa persona cuando está muy mal, y sobre todo cuando te relajas y eres capaz de disculparte, ¿no? Si se te ha ido la cabeza en ese momento, también lo es.
Hay que enmendar las partidas de Monopolis que se jugaron hace muchos, muchos años, ¿eh?
No, yo sigo jugando, ¿eh? Ay, la gente se sigue enfadando y yo me lo paso muy bien.
Bueno, pues material para escribir una secuela, entonces.
Ahí está.
Sí, no te creas que no, ¿eh?
Nenés, Ángel, Luis, un placer haberos tenido aquí en el Quinto Fantástico. Espero que no sea ni la primera ni la última, y poderos tener otra vez para que me contéis vuestras aventuras, vuestras historias, vuestros proyectos, y podemos pasar un buen ratito.
Venga, nada, pues muchas gracias. Un placer para nosotros.
Un placer.
Muchísimas gracias. You're not the only one.
Bueno, pues séptimo programa. Hemos pasado, creo que hemos pasado con dos entrevistas bastante majas y sobre todo con cuatro amigos que ya pertenecen al programa, a Quinto Fantástico, a Radio Gabá, para que nos cuenten sus historias. La próxima aventura vamos a hacer el debut de este dossier, como muy bien ha calificado el amigo Cuonso, dossier 0007. Este dossier que hemos hecho con el amigo Rafa Heilander, el inmortal, para que tengamos ese pequeño debut. Espero que lo podáis disfrutar. Ya te digo, el próximo programa haremos ese debut y sobre todo pues daremos allá, sin parar de hacer de dar divulgación al cómic, pero daremos también cositas de este proyecto, iremos poniendo los episodios, porque creo que vale la pena. Bueno, y al todo lo fanático de 007, bueno, y al no fanático, porque yo creo que el espía James es universal, ¿no? Y Ian Fleming nos dejó unas novelas increíbles, y bueno, Broccoli y Salman nos dejaron una saga de películas también fantásticas. El paso del tiempo en algunas, a la ves ahora y te da el pego por las historias y por todo. Bueno, pues así, si queréis leer un cómic por la radio, aquí, este es vuestro programa, en Radio Gabá. Muchísimas gracias.
El próximo programa, amiguitos, y no olviden supervitaminarse y mineralizarse.